Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En el libro de Isaías, en el capítulo 9 y versículo 6, encontramos unas palabras muy conocidas que se utilizan muchísimo para una ocasión como esta. Dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, la capa de príncipe, y se llamará su nombre, ¿cómo se llamará? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿qué más? Príncipe de paz. Quisiera que todos juntos pudiéramos repetir este versículo, por favor, y que se escuche hasta la Hasty, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Una vez más, pero que se oiga. Llegó hasta North Vancouver ahora, vamos a ver. Porque un niño y el principado y se llamará su nombre. Por supuesto que sí. Ese es Cristo. Se ha estimado que de todas las personas que han nacido sobre la faz de la tierra, desde Adán hasta la fecha, aproximadamente han habido unas 30 mil millones de personas que han vivido sobre la faz del planeta Tierra. Y de los 30 mil millones, la inmensa mayoría de ellos vivieron, murieron y casi nadie los recuerda. Son unas pocas personas nada más, puñado de personas que se han levantado de gran prominencia, cuyos nombres son conocidos a través de la historia y en la actualidad. Pero hay una persona de todas las 30 mil millones de personas que han existido que es absolutamente totalmente de una forma única, de una clase especial por sí mismo. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El nombre de Jesucristo ha sido la persona más estudiada, la más analizada, la más discutida, la más criticada por generaciones, por filósofos, por estudiosos, por teólogos, por historiadores. No hay un momento en la vida que una persona esté hablando de él, ya sea a favor o en contra. No hay un momento en la vida que una persona no esté hablando con él también. Una persona hizo una canción diciendo que cuando Jesús nació, su cuna sacudió el mundo. Jesucristo mismo dividió la historia en dos: en antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Él es el Príncipe de paz. Esto es Cristo. Y por lo que Él es, y por lo que Él representa, el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y ahí encontramos el título del mensaje de esta noche. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Dice la Biblia, porque en Él fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, las que podemos ver, las que no podemos ver, ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Versículo 17. Y Él es preexistente, dice la Escritura. Él es antes de cuántas cosas, de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Cuántos están de acuerdo con todo lo que hemos leído? Casi no se escucha. ¿Cuántos están de acuerdo con todo lo que hemos leído? ¿Sabe por qué Cristo es todo esto que hemos leído? ¿Sabe por qué? Este es un mensaje diferente esta noche del que estamos acostumbrados a escuchar para Navidad. Cristo es todo lo que hemos leído para que en todo tenga la preeminencia. Y quiero hablar en los minutos que me quedan acerca de la preeminencia de Cristo. ¿Qué significa eso, pastor, la preeminencia de Cristo? Proteneuo. Esa es la palabra en el griego para usar la palabra preeminencia. ¿Y qué significa? Significa ser el primero. Ser antes, adivíneme, ¿de cuántas cosas? De todas las cosas. Cristo, esta es la preeminencia de Cristo. Cristo quiere ser, debe ser, exige ser, pide ser el primero por encima de todas las cosas. Todo esto es el Señor. Es por eso que Él es la imagen del Dios invisible. Es por eso que Él es el primogénito de toda la creación. Es por eso que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que podemos ver, las que no podemos ver. Los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Y todo eso para qué? Porque Cristo quiere, pide y exige ser la preeminencia en todo. Él pide ser antes de cuántas cosas, iglesia. Antes de todas las cosas. Me encanta esto. Desprenderse del Hijo no debió haber sido una cosa fácil en el cielo. Que el Padre pudiera enviar a su unigénito, que el Padre pudiera enviar a su Hijo, no debió ser una cosa sencilla. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él le dijo a la gente, miren señores, en varias oportunidades, Él fue muy humilde, pero en varias oportunidades Él le dio a demostrar a la gente la importancia que Él tenía para el Padre. Él le dijo que el Padre lo había enviado. En una oportunidad en Mateo 11:27 dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mire usted qué statement, qué declaración la de Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. En una oportunidad el Señor Jesucristo dijo, ¿acaso piensan ustedes que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínate la importancia que tenía Jesucristo para su Padre. Dios exige, Dios pide ser la preeminencia en todas las cosas. Y mis queridos y amados hermanos, déjenme decirle algo, y aunque ya aburra con esto, no importa. Dios exige ser el primero. Él pide ser el primero. Él demanda ser el primero. Y nosotros leemos la Biblia y leemos todas estas cosas y nos damos cuenta, mira lo que dice aquí, ¿para qué? ¿Para qué, Dios mío? ¿Para qué Dios es el dueño de todas las cosas? Y Él contesta y dice, para que tenga la preeminencia en todas las cosas. En Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30, Jesucristo declaró las siguientes palabras. Mira lo que dijo. El primer mandamiento de todos es esto, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, y el versículo siguiente dice, y amarás al Señor tu Dios, ¿de qué forma? Yo le pregunto a usted, mi querido y amado hermano, ¿usted cree que usted ama a Dios con todo el corazón? No me conteste. ¿Usted cree que usted ama a Dios con todo el alma? ¿Usted cree que usted ama a Dios con toda su mente? ¿Cree usted que ama a Dios con todas sus fuerzas? Estamos celebrando la Navidad. ¿Será que usted habrá dedicado en estos días de la Navidad su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas para celebrar esta noche? Pero Él quiere tener la preeminencia. Él lo está diciendo en la palabra. Yo quiero ser primero, yo quiero estar antes de todas las cosas. Yo quiero que ustedes me amen con todo el corazón, quiero que me amen con todo el alma, quiero que me amen con toda la mente y con toda la fuerza. Eso demanda Dios de la vida de los cristianos. Pero mis queridos y amados hermanos, nosotros dejamos mucho que desear. Vivimos cristianismos flojos. Vivimos cristianismos flojos. Es más, y le digo esto con respeto y con cariño, hay personas que incluso solamente se acuerdan del Señor para Navidad. El año pasado me dijo una persona que no veo ahora, por cierto, me dijo el año pasado, le dije, ay, qué gusto verla. No, me dijo, si yo cada Navidad aquí estoy. ¿Cómo le llama eso? Cuando la Biblia dice que tenemos que seguir al Señor todos los días. Hablarás de Él cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, dice la palabra. Y esta persona se acuerda del Señor cada 365 días. ¿Cómo le llama usted a eso? Dios quiere ser la preeminencia. Él quiere que le amemos con todo el corazón. Y miren, hermanos, usted sabe el significado de la palabra amor. Si usted ha estado enamorado alguna vez, o varias veces, o muchas veces. En Apocalipsis tenemos una porción de la Escritura donde se nos habla de volver al primer amor. El primer amor es especial. Y cuando habla del primer amor, no está hablando de alguien que ha tenido muchos amores, no. Está hablando de la etapa inicial del enamoramiento. Cuando uno es capaz de hacer cualquier cosa por ese ser que uno ama tanto. Donde nada duele, donde nada molesta, donde los enojos duran bien poquito. Y no me hables. Y 2 minutos más tarde, ¿aló? ¿Verdad? Ese amor, ese deseo de estar juntos, ese deseo de compartir juntos todo el tiempo, ese teléfono que queremos que suene, ese teléfono que está debajo de la almohada, esa mujer que tiene, esa señorita, ¿verdad?, que tiene la cobija puesta encima, pero abajo está hablando con Chepe a la madrugada. Esa persona que ama y dice, es que te amo, te amo con todo mi corazón. Pues mira, Dios está demandando, está pidiendo que se le ame de esa manera. Dios no es cualquier cosa, iglesia. Dios no es cualquier santo que de su devoción que usted va a adorar cuando se le ocurra. Dios exige, Dios pide. Y le voy a decir una cosa. El fundamento del Evangelio, el objetivo final del Evangelio, es que por la fe en Jesucristo tengamos vida eterna. Pero yo quiero decirle en esta noche, más vale que me escuche muy bien, no vaya a pasar el resto de sus días engañado, por favor. No vaya a pasar el resto de sus días creyendo que usted es un hijo de Dios cuando no llega ni a primo siquiera. Piénselo, lo que le estoy diciendo, métase en la palabra del Señor. Crea esto, no basta simplemente con decir yo levanté la mano un día. No basta simplemente con haber hecho una oración un día. No basta con eso. Jesucristo exige rendimiento. Jesucristo exige sumisión a su palabra. El Señor exige obediencia. El Señor exige que se le siga. El Señor exige que seamos discípulos de Él. Él es la preeminencia. Y significa que no hay nada más importante que Él. Eso significa. La vida, por supuesto, las cosas que hacemos. A lo mejor usted estará pensando en este instante, ah, bueno, pero es que uno no se puede clavar. Bueno, pues la verdad que hay que clavarse. Porque si usted no tiene tiempo para Dios, mi hermano, usted no es creyente. Entiéndalo, por favor. Y no le estoy hablando cosas que yo creo, que yo pienso. Son cosas que dice la palabra del Señor. El que no toma su cruz cada día y me sigue, dice, no puede ser mi discípulo. Usted tiene que decidir en la vida una de dos cosas. O se dedica a cuidar sus hijos el resto de sus días, o agarra a sus hijos y viene y adora a Dios. Susana Wesley, hay mujeres que tienen 2 niñitos y no vienen a la iglesia hasta la vuelta de 6 meses porque están cuidando a sus 2 niñitos. Susana Wesley tuvo 19. Hipólito quiere seguir sus pasos de esta familia. 19. Sus 19 hijos aprendieron a leer en las Sagradas Escrituras. Sus 19 hijos estaban en la casa del Señor. Llueve, truene, relámpagos. Ahí va la mujer a la casa de Dios. De ahí salió John Wesley. De ahí salió Carlos Wesley con uno de los himnos maravillosos que cantamos en las iglesias. Y esa mujer dedicaba tiempo a la oración, ponía en disciplina a sus hijos. Sí se puede, mi hermano. Sí se puede. No podemos. Ahora fíjate, si usted dice, pero es que yo tengo que trabajar, él quiere ser la preeminencia. Pero es que yo tengo que cocinar, él quiere ser la preeminencia. Pero es que tengo que lavar, él quiere ser la preeminencia. Lo está diciendo la Escritura, ¿para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Dios es primero. Él quiere estar por encima de todas las cosas. Eso lo exige Él, lo pide Él. Y usted le puede decir, bueno, ¿y por qué pide Dios tanto? Como dijo un día una persona. ¿Y por qué pide tanto Dios? ¿Sabe por qué? Porque Él es digno. Por eso pido tanto. Y te voy a decir por qué. Aquí está exigiendo que Dios debe ser el primero en todas las cosas. Ahora, te voy a decir por qué Dios pide tanto. Quiero que vea conmigo 1 Corintios 6, 19. ¿Está conmigo? Mira lo que dice la palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mira lo que dice después. ¿Porque habéis sido qué? Ah, ok, bueno. Le hago una pregunta a usted. ¿Usted se considera creyente? Diga un amén. Medio creyente. Mire, le voy a decir una cosa. Este reloj es mío porque yo lo compré. Y yo puedo hacer con este reloj lo que yo quiera. Es mío. Yo pagué por él. Yo lo puedo regalar. No lo quiero regalar. Pero puedo hacer lo que yo quiera con él. Yo lo puedo tirar a la basura si yo quiero. Yo lo puedo mandar a un amigo. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque este reloj es mío. Y usted me dirá, ¿y por qué? Porque yo lo compré. Es mío. ¿Qué dice ese versículo? ¿Por qué Dios le exige a usted que él quiere ser la preeminencia? ¿Por qué? Dice, ¿sabe qué dice Dios? Porque son míos. Si usted dice ser creyente, dice Dios, son míos. Ah, no, Señor. Bueno, dice, ¿te compré dónde? En la cruz. Porque de acuerdo a la Biblia, usted pertenecía al reino de las tinieblas. Amén, un amén por ahí. Usted pertenecía al reino de las tinieblas y Dios lo compró. Pastor, ¿y cuánto pagó Dios para regresarle lo que pagó? Pagó con su sangre, y la sangre de él es una sangre perfecta. Y Dios hace con lo que él compra como él quiere. Por eso, él es digno de pedir y ser la preeminencia, porque él dice, tú fuiste comprado por precio, de tal manera que glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque son de Dios y porque yo los compré. ¿Amén o no amén? ¿Se da cuenta, pues? Imagínense que usted compra un carro y su vecino se lo agarra y se ve en su carro. ¿Usted qué va a decir? Y, como dicen en mi rancho, ¿y de ahí? Ese es mío. Entonces dice Dios, yo te compré. Y como yo te compré, yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. Entonces usted no puede... Ahora fíjate, hermano. Repito, si usted es hijo... Si usted sigo, si usted cualquier cosa, entonces viva su vida como se le ronca su gana. Si usted es vea, flojo, no, creyente, no diga que es, por favor. Porque él exige la preeminencia. Él exige que se le ame con toda la mente. Y fíjate que Dios no dice, mira, ay, cuando tengas un chance, ahí bien, hombre. No dice eso. ¿Por qué lo demanda Dios? Lo demanda porque él nos compró. Hay un versículo muy conocido por todos, que es Mateo capítulo 6, versículo 33. Fíjate, primero, te manda que lo ames. En segundo lugar, mis queridos y amados hermanos, nosotros pertenecemos a un reino que se llama el reino de los cielos, que es el reino de Dios. Cuando la Biblia dice que nosotros somos miembros de un reino es porque tenemos un rey. Dios es el rey. ¿Y sabes qué? Vamos a ver qué dice Dios acerca de su reino. Más buscar, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios. Dios busca hacer la previdencia en nuestra vida. Todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos compromisos en nuestra vida, todos tenemos ilusiones, todos tenemos planes, todos tenemos metas que lograr, todos tenemos un montón de cosas. Y Él dice, sigue con todas tus cosas, pero eso sí, yo quiero ser la preeminencia. Dios tiene que ser antes que cualquier cosa. ¿Quieres ser abogado? ¡Qué lindo! Pero que Dios sea primero. Tu carrera viene segunda. ¿Te quieres casar? ¡Maravilloso! Hay personas que cuando andan buscando novio o marido, que hay de todo hoy en día, se lo piden a Dios. ¡Ay, Dios mío! Ya no me quiero quedar a vestir santo. ¡Ay, Dios mío! No quiero que me deje el tren. ¡Ay, Dios! Y cuando tienen marido y se casan y tienen hijos, se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Dios quiere ser la preeminencia en nuestra vida. Dios quiere ser el primero en nuestro ser. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Y Él dice, por favor, no agarres mi reino como se te ronque la gana. No, Señor, mi reino debe ser primero, dice el Señor. Ahora, mire, hermano, o primo, o amigo, déjeme decirle algo. Si usted en este momento ya está molesto con lo que le estoy diciendo, guess what is for you. Usted no está aquí por casualidad. Usted necesita escuchar eso. Usted necesita entender esto. Con Dios no hay medias tintas, no, Señor. El Evangelio es como el embarazo. Nadie está medio embarazado. O es creyente o no es creyente. Una de dos. O es simpatizante. El miércoles decía, a Jesucristo lo siguieron tres grupos. Sus apóstoles en primer lugar. Los discípulos en segundo lugar. Y la multitud. Y la multitud va donde va Vicente, donde va toda la gente. La misma multitud que seguía a Jesucristo. Fueron los mismos que dijeron, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque no hay convicciones. La fe viene por el oír de la palabra del Señor. Dios exige estas cosas, hermano. Y yo le digo una cosa, si usted está en una iglesia donde no le exigen nada de eso, piénselo bien, por favor. Yo siempre he dicho, nuestra iglesia no es para cualquier persona. La verdad que no. Un día un hermano dejó de venir, esto se los he contado varias veces, y cuando lo fuimos a visitar me dijo, pastor, es que no, ya no quiero ir a la iglesia más porque salgo con cargo de conciencia, me dijo. Y le digo, pero ¿y por qué? No, dice, porque todo lo que usted dice, me cae a mí, entonces mejor no voy. ¿Y qué quiere que le diga? El verdadero evangelio no es popular. ¿Sabe cuál es el evangelio popular ahora? El evangelio de la superación personal. Saca el campeón que está en ti. Tú puedes llegar a la cima. Todo es posible. Dios te va a dar mucho dinero. Vas a prosperar. No tome las cosas tan a pecho. Jesús nunca dijo nada de eso usted. Al contrario, el Señor dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue, dijo el Señor. ¿Cuál campeón usted? A ver, ¿cuál campeón? Si tú te entregas al Señor, Dios te va a dar un carro nuevo. Jesús a pata andaba. Imagínate. Señor, le dijo un día a uno, te seguiré donde quiera que tú vayas. Las aves de los cielos tienen sus nidos. Las zorras tienen sus guaridas. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza, le dijo. Ah, yo pensé que te estabas quedando en el Hotel Hilton de Jerusalén. No. Ah, bueno, déjame pensarlo, ahí después te busco. El reino de Dios no es cualquier cosa, el reino de Dios debe ser primero. Ahora, escúchame esto, por favor. No significa que usted tiene que dejar abandonar sus sueños, no, Señor. No significa que usted tiene que dejar de trabajar, no, Señor. No significa que tiene que dejar de hacer las cosas que tiene que hacer. No, Señor. Hay que hacer lo que hay que hacer porque hay que vivir, porque hay que pagar, porque hay que hacerlo todo. Usted un día martes llega cansado y dice, ay, o miércoles, ponga que tenemos estudio bíblico. Ay, dice, estoy cansado. Yo quisiera ir a la iglesia, pero no estoy muy cansado. ¿Sabe qué es eso? Es ignorancia de la palabra. Porque la Biblia dice que Él nos da fuerzas como el búfalo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si está cansado y usted dice, Señor, me siento cansado, me voy a dar un baño, dame fuerza, por favor. Y mira, lo experimentamos cada vez. Hay personas que dicen, yo venía tan cansado, pero cuando salgo, salgo con fuerzas. Con ganas de ir a mi casa y hacer más niños. El reino de Dios es importante para el Señor. Mira, hermano, si todos los que estamos aquí nos dedicamos a nuestros propios quehaceres, si nos dedicamos a las cosas que nos interesan a nosotros mismos nada más, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que va a avanzar el reino de los cielos? Por supuesto que no, hermano. ¡Claro que no! Si yo le digo, no, hermano, mire, haga lo que le corresponde a usted, haga su trabajito, váyase a la universidad, estudie, y ahí a la iglesia, ahí por internet nos escucha. ¿Cómo avanza el reino? No avanzaría el reino, mi hermano, si esta iglesia fuera floja. No avanzaría el reino. Usted sabe que aquí en la ciudad de Vancouver hay iglesias incluso que cierran para el verano los miembros felices de la vida. ¡Ay, qué rico! No hay iglesia en el verano. Vámonos a los lagos, a las playas, a hacer picnics. Felices porque no hay culto. Y luego cuando regresan, el culto es de una hora, de las 11 a las 12, nada más. Un cultito a la semana únicamente. Uno. 4 horas en un mes. Can you believe it? 4 horas en un mes. Y usted trabaja 160 horas en ese mes. Y dice Dios, usted piensa que Dios dice, no hay problema, hijo, está bien, yo te entiendo. No. Él dice, mi reino debe ser primero, porque Cristo es lo que es, porque Él quiere ser la preeminencia en cuántas cosas. En todas las cosas. Hay un pasaje de la Escritura que habla mucho a las mujeres, no las que están aquí, las que están por otro lado. Lucas capítulo 10, versículo 38. Y dice así. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, ¿qué hacía Marta? ¿Con qué estaba preocupada Marta? Hermano, yo le pregunto a las mujeres toda la vida lo mismo. Le digo, hermana, ¿cuándo se van a terminar los quehaceres en la casa? Y la respuesta es, entonces, pues, ¿para qué se preocupa? Los quehaceres de la casa no se terminan jamás. Y luego dice, acercándose, dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile, pues, que me ayude. Luego dice, saludo. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Mire, estas son las palabras de Jesús, no son las palabras del pastor. Escuche, por favor, palabras de Jesús. Afanada y turbada, estás con muchas cosas. 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué dijo el Señor aquí? Dijo que su palabra era más importante que los quehaceres de la casa. Más importante la palabra del Señor. Usted organiza su día y hace sus quehaceres. Usted cocina y limpia, en un ratito mete la ropa a la lavadora. Cuando puede, la pone en la secadora y hace una cosa y hace la otra. ¿Por qué? Porque ya tiene en mente que tenemos que ir a la casa del Señor. Tenemos que ir a la casa del Señor. Tenemos que ir a la casa del Señor. Dios le va a estirar las horas cuando usted está pensando en la casa del Señor. Pero esta es palabra de Dios. Está diciendo que el Señor es más importante que cualquier cosa. Y hay personas, hermano, que son muy amantes del Evangelio. Y están aquí en todos los cultos. Y usted visita la casa de ellos y las tienen bien arregladitas. Una vez fui a visitar a una familia yo y una hermana me dice, ay, pastor, cierre los ojos porque no he arreglado aquí. Le dije, mejor los abro porque me voy a tropezar con tanto chunche que tiene en el camino. La palabra es antes que cualquier cosa. Usted tiene que controlar su tiempo. ¿Cuánto tiempo dedica a las novelas que usted mira? Y yo no estoy en contra de esa cosa, esa es cuestión suya. Pero si eso le roba tiempo y no le da tiempo para el Evangelio, usted está muy mal. Ese Facebook chuco que la tiene enferma usted ahora. Y se lo digo con toda la seriedad del mundo. La tiene enferma. Eso es una enfermedad terrible ahora. Solo se levantan con su teléfono y están cada ratito observando, chismeando nada más. Porque no me diga que está poniendo versículos bíblicos. Me siento deprimida, su abuelita. Póngase a trabajar para que se le quite la depresión. Es increíble, hermanos. Las redes antisociales. El reino de Dios es primero. Y Dios está diciendo, mi palabra. Marta, Marta, estás turbada, estás afanada, Marta. Mi palabra es más importante que los quehaceres. Mi palabra es más importante que los quehaceres. Y es el problema de la iglesia de Jesucristo hoy en día. La iglesia vive al revés, vive patas arriba. Viviendo las cosas que nos interesan nada más. Y el reino del Señor es el tiempo que nos sobra. Y mira, esta iglesia está llena de personas maravillosas. En estos últimos meses han sido intensos con mucha actividad. Preparar una actividad requiere de un montón de cosas, hermano. Muchísimas cosas. Y hay gente maravillosa. Yo observo cómo se mueven desde muy temprano en la mañana, colaborando, llevando, trayendo, haciendo. A ratito ya se cambian, se ponen su traje, están en el culto, y el siguiente día vuelven otra vez, y el domingo regresan otra vez, y el viernes se van a una casa de oración. Que Dios bendiga en los corazones de esas personas, la verdad. Pero si usted es el tipo de persona que piensa de esta manera, es que no hay que ser fanático. Es que no hay que estar metido todo el tiempo ahí en la iglesia. Y usted se llama cristiano. Whatever. Y usted se llama discípulo de Jesucristo. Se llama discípulo del Señor. Bueno, veamos algunas personas, pues, que tenían las intenciones nada más de seguir al Señor. Mire, Lucas 9:59. Lucas 9. ¿Está conmigo? Mira, vamos a comenzar en el 57. Dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, mire hermano, mire qué lindo esto. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo estaba pidiendo, Él dijo, sígueme. Esa es la palabra del Señor, sígueme. Sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir a Jesús. ¿Verdad? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? ¿Qué es lo que hay que hacer, iglesia? Seguir a Jesús. Entonces, ese fue el mensaje del Señor. ¿Quieres ser mi discípulo? Sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? Sígueme. Entonces viene este hombre, se le acerca y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y mire el pasaje que le estaba leyendo hace un momentito. Y el Señor le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que... Mire la palabrita, aquí la regó este. Déjame que, ¿qué le dijo? Que primero vaya, ¿y qué? Y entierre a mi padre. Y mire, hermano, le voy a decir algo. En el 60 Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús dijo que el reino era antes que la familia. Así como lo oí. Si toda la gente le dijera al Señor, déjame que primero haga esto, déjame que primero haga aquí, déjame que primero haga allá, hermano, esto se muere. El reino no avanza. El reino necesita de hombres y mujeres valientes que alistan a sus hijas, que alistan a sus hijos, que alisten a sus maridos también, porque algunas veces los maridos son otros niños pequeños que no saben ni dónde están los calzones siquiera. Y la mujer tiene que alistar todas las cosas desde el sábado, dejando las cosas listas para el siguiente día, para el niño, para esto, para lo otro, para poder venirse a la casa del Señor. Cristo es la preeminencia, iglesia. Él debe ser la preeminencia en todas las cosas. Yo quiero que usted sea confrontado con la verdad del Evangelio. Sería una lástima, en realidad, que usted viva una vida engañado, creyendo que es, cuando usted no es nada. Piénselo, por favor. Piénselo. Si su computador es más importante que el reino, si su trabajo es más importante que el reino, eso es lo que usted va a cosechar. Si su trabajo es más importante, usted va a cosechar dinero, pero no va a cosechar el reino de Dios. Si su vida es más importante que el reino de los cielos, hermano, va a tener buenas amistades, va a tener buena familia, pero no va a cosechar el reino de los cielos. Piénselo, por favor. Think about it. Métase a las Escrituras. Métase a la Palabra. ¿Cuál es el mensaje real del Señor? Por eso es que el verdadero Evangelio de Jesucristo no es popular en nuestros días. No, Señor. Populares son las fiestas, populares son los grupos que vienen a cantar aquí a Vancouver, populares es el circo, populares son los antros de perdición. Eso es popular hoy en día. La fiesta, eso es popular, el Evangelio no. ¿Por qué? Porque el Evangelio te confronta con la realidad. Jesucristo mismo lo dijo. Y si somos seguidores de Cristo, vale la pena, hermano, que podamos digerir muy bien estas verdades maravillosas de las Sagradas Escrituras. Jesucristo es el Señor, nosotros somos sus siervos. Él nos compró y nos compró con su sangre preciosa. Es por eso que Él demanda ser la preeminencia. Dios quiere ser primero en tu vida, por encima de todas las cosas. Esta semana platicábamos con el soltero más codiciado de la provincia de Canadá. Y hablábamos cosas de la vida. Y nos topamos en un momento determinado con la misma verdad por la que se atraviesa muchas veces en las iglesias. El cuidado que debe tener una persona cuando anda buscando, buscando a su media naranja o a su medio limón. Y cuáles son las características, cuáles son las cualidades, las características principales. Un cristiano no puede decir, mire, una mujer puede ser muy linda, mi hermano, puede ser muy chula, muy codiciable, pero si es indiferente al Evangelio, es un diablo. La verdad que sí. Si hemos sido llamados nosotros al ministerio, si hemos sido llamados para el Evangelio, y lo que andamos buscando nosotros es una mujer que es bien chula, que esto, que lo otro, y que andan como cinco detrás de ella, y nosotros somos el sexto, ¿verdad? Y nos gusta. Sí, pero ¿de qué nos sirve la belleza? ¿De qué nos sirven esas cosas? Además, de alguna oportunidad, un cristiano, una señorita, un joven cristiano, tiene que fijarse en esto. Usted se va a casar, no puede ser con el primer chepe que aparece en la esquina. Por mucho que sea su desesperación. Yo he visto personas que han pasado largos años esperando, y se desesperan tanto que van y agarran lo que les aparece. Y a la vuelta de 6 meses ya andan buscando el divorcio. Porque la cosa no funcionó, porque no pensó bien en esto. El reino de Dios es importante. No podemos unirnos a una persona que no está al mismo nivel espiritual que nosotros. Es importantísimo eso. Yo les he contado además de alguna oportunidad situaciones como esa, que siendo chamaquillo, estando en la iglesia, la oportunidad de entablar noviazgos con personas muy, muy guapas. Pero ¿de qué sirve la belleza si nosotros queremos estar en la iglesia y ella no quiere estar en la iglesia? Si nosotros queremos buscar al Señor y ella dice, es que demasiado, usted solo ahí quiere pasar metido. Y eso es un golpe al corazón, un golpe al alma, porque uno ama el Evangelio. Usted ama a Dios, ama la palabra. Esta es su vida, esta es nuestra vida. ¿Qué haríamos nosotros sin esto? Y tener que dejar ir una de esas bellezas. Yo siempre estuve consultándole al pastor general allá en El Salvador de los noviazgos que yo tuve. Y le comentaba a Jorge un día de esto. Y le digo, fíjate que un día... Y le dije al pastor, pasa esto, esto, esto y esto. Entonces me dice, termina con esa muchacha, no te conviene. Y bueno, el pastor hizo el comentario con otra persona, entonces la muchacha se dio cuenta de que yo iba a terminar ese domingo con ella. Y se fue al salón de belleza. Yo no sé qué se hizo esa mujer. Pero el domingo que yo iba con toda la fuerza para decir, esto se acabó, y la veo. Se me cayeron los pantalones solos. Yo dije, ay, mamazuca, mejor no, dije yo, mejor me aguanto. estaba chula la condenada. Y me dijo ella, me dijeron que quería hablar conmigo. Y se movía así, no sé cómo. Yo decía, sí, le quería decir que está bien chula. Y no le dije nada. No le dije nada. Me quedé pensando, y no, dije, está muy bonita esta muchacha para dejarla ir. Pero me pudo cabalmente ya el miércoles y a la iglesia, y otra vez la iglesia. Dije, nos vemos chulada. ¿De qué me va a servir la belleza? ¿De qué me va a servir la belleza si mi vida va a ser una desgracia? Dígame. Y eso lo entienden aquellas personas que están solas en esta noche acá. Que vienen a la casa del Señor y su marido o su mujer se quedó en la casa. ¿Por qué? Porque no son iguales. Porque uno le vale el evangelio, uno vive su propia vida y está engañado creyendo que porque su tatarabuela fue evangélica y su abuela fue evangélico, su abuela, y usted piensa que usted es, no. Las cosas no son así. Usted necesita rendirse al evangelio. Mi esposa era, bueno, sí, perdón, sigue siendo. Una mujer muy linda. Así es. Gran corazón, dice después de 20 años, sí, tiene un gran corazón, dice. Pero muy linda. Y la misma historia. La misma historia. Me acuerdo que un día le dije, mira, esto es lo que yo hago. A esto me ha llamado Dios. A predicar la palabra. Y esta es mi vida y no la quiero cambiar. Ni por usted, ni por nadie. Ni por nadie. A esto me ha llamado el Señor. ¿Te animas? En aquel entonces yo era un papazote irresistible, ¿me entiendes? Flaquito y toda la cosa. Y me dijo, ¿cómo se te ocurre? Me dijo ella. Ya tenemos ya 27 años de estar en el Evangelio. Nunca, nunca mi esposa ha sido un obstáculo para servir a Dios. En más, para serles honesto, más de alguna oportunidad. Cuando comenzaron a llegar las invitaciones para ir a predicar a otras partes del mundo, y comencé a viajar para predicar, en más de una oportunidad ella me dijo, yo no me casé con un misionero, yo me casé con un pastor, y ahora tú te estás yendo a predicar a otro lado y me estás dejando aquí sola, triste, abandonada. Y le dije, no hay problema, yo no tengo problema con eso, para mí no es ningún chiste estar viajando tanto. Y yo me quedo, y yo pues no tengo ningún problema. Eso sí, le dije, las personas que conocen al Señor en esos lugares donde yo voy, tú vas a tener que darle cuentas a Dios de esas cosas. Porque yo no ando buscando invitaciones. Nunca he buscado una invitación para ir a ningún lado. Yo pago por no ir, la verdad. Me dijo, no importa. Dije, ah, bueno. El siguiente día me dijo, estuve pensando lo que hablamos ayer. Y el Señor me puso en el corazón que no hay ningún problema. Si Él te ha llamado para hacer esto, sigue haciendo lo que estás haciendo. Somos un equipo, así es la cosa. El Evangelio es así, amado. Cristo es la preeminencia. Él quiere ser el primero en tu vida. Él quiere ser el primero. ¿Y sabes por qué? Porque Él te compró. Al fin y al cabo, usted no se pertenece a usted mismo. Si usted tiene un empleado, imagínese que usted es el gerente del McDonald's y le paga a un empleado y ese empleado se va a trabajar a Burger King toda la semana. Usted lo echa. Le dice, ¿por qué? Porque yo te pago aquí, vas a hacer lo que yo te diga. Dios es igual. Y mira, hermano, entiéndeme esto, por favor. Y entiéndelo bien y con esto nos vamos. No es el deseo, porque yo me lo he preguntado, no es el deseo de Dios de querer tenerlo metido a usted aquí en la iglesia. No, es para bendecirte. Es para que te encuentres a ti mismo. Es para que descubras la plenitud de la hermosura de la santidad. Y cuando encuentres la presencia real y maravillosa del Señor, yo te garantizo una cosa, va a ser como miel a tu paladar. va a ser algo maravilloso que te va a encantar, que va a transformar tu vida. Va a ser algo con lo cual no vas a poder vivir. Es como el agua que te hace falta, es la comida que te hace falta. Es algo que cuando estás aquí en la casa del Señor y cantas y alabas y levantas tus manos y oras y sientes la presencia divina, te hace falta. Lo necesitas para poder vivir. El Señor lo dijo, de ti correrán ríos de agua viva. Eso es lo que hace Dios en la vida de la persona. Enamórese de Dios, mi hermano. Enamórese del Evangelio. Entréguele su vida, ríndale su existencia a Dios y dígale, Señor, yo quiero que tú seas la preeminencia en mi vida, que sea lo más importante de todo. Porque si usted se dedica a Dios, Dios se va a dedicar a usted, mi hermano. Para eso nació Cristo. Para eso vino Cristo. Y por eso Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. En esta Navidad, con tanta gente corriendo de un lado para otro, pensemos que Cristo debe ser la preeminencia de nuestras vidas. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Señor, en esta noche te damos gracias por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pensamos en aquel pesebre, Señor. Pensamos en aquella humilde aldea de Belén, Belén Efrata, pequeña para estar entre las tribus de Judá. Pensamos en José y María caminando por esas calles polvorientas de la ciudad buscando un lugar donde reposar. Podemos apreciar a José y María llegar al mesón y decirles, no hay lugar para ustedes. Podemos ver a José y María entrando a este pesebre, en medio de los animales, un lugar polvoriento y maloliente. Y ahí, en ese lugar, nació la estrella resplandeciente de la mañana, el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible, el que todo lo ha creado y todo lo sustenta. Lo que está arriba en el cielo y lo que está abajo en la tierra. Para que en todo tenga la preeminencia. Señor, queremos ser sumisos a tu palabra. Queremos que seas tan importante en nuestra vida como es nuestro trabajo. Queremos que seas tan importante en nuestra vida como apreciamos el dinero, Señor. Queremos que seas tan importante como nuestros hijos. Queremos que seas tan importante como la familia. Queremos que tú seas la preeminencia en esta Navidad. Queremos pensar en ti. Queremos reflexionar en ti. Queremos adorarte, Señor, porque tú eres digno, porque nos compraste por precio y el precio elevado de la sangre preciosa del Cordero. Mientras todos oramos en esta hora, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Si hay alguna persona en esta noche que me dice, pastor, yo quisiera entregarle mi corazón a Cristo. Si hay alguien que nunca antes le ha entregado su corazón al Señor y siente el deseo de hacerlo hoy, ahí donde está yo le invito, si hay alguien, levante su mano y déjenos orar por usted. Alguna persona que le entrega su vida a Cristo. Alguien que dice, pastor, yo siento la necesidad en mi vida de comenzar una relación nueva, fresca con Dios. Quiero entregarle mi corazón. Hay consejeros que están alrededor del templo. Si usted quiere entregarle su corazón, usted levanta la mano. Un consejero se va a acercar a usted para ayudarle con esta decisión. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Yo te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, Señor, al derramar tu sangre preciosa para salvarme. Entiendo en esta noche que tú me compraste, que somos tuyos, que tú eres el dueño, tú eres el Señor, tú eres el amo y nosotros somos tus siervos. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre querido, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único
y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.